Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Emilio Herrera y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Durante todo el día de hoy, aquí los de la COPE nos estamos fijando en el paro, en el desempleo, como uno de los grandes problemas de esta España nuestra, uno de esos asuntos que nos preocupan, lógicamente, pero que nos retratan ante el mundo y que, sin embargo, es un problema lleno de aristas y hasta contradicciones, muy difícil de entender. Uno, el dato del día. El paro baja en 27.000 personas en el último mes. La cifra total de desempleados sigue siendo muy elevada, algo más de 2.900.000 personas. Ojo, oficialmente. El paro se redujo en todos los sectores, pero especialmente en servicios y en agricultura. El mes pasado cuenta con 16.000 afiliados más a la Seguridad Social, una cifra que está lejos de los 51.000 ocupados más que dejó septiembre. Resumen, se ralentiza la creación de empleo, pero estamos en máximos de ocupación con más de 20.200.000 cotizantes. Todo tiene su pero, ¿eh? Dos, a modo de introducción, según el CIS, el 73% de los españoles pensamos que la situación económica española es mala o muy mala. Obviamente, aunque no queramos verlo, la primera derivada de esa realidad es el empleo. El trabajo es el primer y mejor termómetro de la realidad económica y social de un país, de un territorio o de una sociedad. Mira, hoy nos hemos venido a hacer la linterna a Talavera de la Reina, muy cerquita de Madrid, a una hora en coche. Aquí han llegado a tener un paro del 30%, ahora mismo están en el 20 y tantos, y con ese humor típicamente castellano manchego, la gente te dice, para hablar de desempleo no has venido al mejor sitio. Tres, seamos sinceros, nuestro sistema educativo se corresponde con nuestra realidad económica, nuestra formación va acorde a las necesidades del mercado. ¿Cómo es posible que con una tasa oficial de paro del 13% tengamos casi 2 millones de trabajos sin cubrir? Lo dicho, parece que no hemos aprendido nada, ni en la FP, ni en la universidad, ni desde la más tierna infancia. La cruda realidad es el sistema educativo. Bueno, los 17 sistemas educativos más Ceuta y Melilla que no piensan en el futuro laboral. Cuatro, la economía sumergida. Ese inmenso fantasma de la economía sumergida. ¿Alguien cree que una economía y una sociedad como la española podríamos aguantar nuestros porcentajes de paro sin un estallido social? ¿Quién sabe si es la picaresca o si es el auténtico cáncer de nuestro sistema y de nuestra idiosincrasia como españoles? Cinco, piénsalo. El paro hace 40 años rondaba el 16%, en plena transición. Hoy rondamos el 13%. Con lo que hemos cambiado, quiero pensar que para bien, ¿cómo es posible que en el desempleo sigamos batiendo récords? Seis, en este sentido, países con mayor tasa de paro en Europa son España, Grecia e Italia, por este orden. Los mejores, República Checa, Polonia y Alemania. En cuanto al mundo desarrollado, la OCDE. Los peores, España, Grecia y Turquía. Y los campeones, República Checa, Japón y Polonia. Somos los peores en todo el mundo occidental en tasa de desempleo. Mira, el paro juvenil o los parados de larga duración. El desempleo juvenil se sitúa en el 31%, más del doble de la media. Y los parados de larga duración son casi 1.200.000. Ocho, sobre las ciudades con mayor desempleo. Linares, Sanlúcar, Jerez, La Línea, Chiclana. Con más trabajo, Pozuelo, San Cugat del Vallés, San Sebastián, Las Rozas y Majadahonda. Y previsiones. Según el gobierno, terminaremos este año en el 12,8. Funcas dice que en el 12, el Banco de España en el 12,9. Para 2023 las previsiones más optimistas apuntan al 11,7. O sea que seguiremos más o menos igual. Y casi, casi, donde hay que firmar. Y 10, mi postdata. Este problema del desempleo no es solo económico, que también. Esto afecta a las familias, a la salud física y mental del desempleado, a la educación, al futuro como sociedad. Y no te digo en la sostenibilidad del sistema de pensiones, del estado del bienestar, en las cuentas públicas y en la solidaridad. El desempleo, el puñetero paro, no es solo una estadística o un termómetro de la economía. No, el paro es lo que marca el futuro.
Expósito,
La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 3 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El BCE avisa de que el impuesto a la banca puede afectar a la concesión de créditos y a la competencia.
En un informe ha pedido al gobierno que frene la medida hasta hacer un análisis exhaustivo de las consecuencias para la economía. El gobierno responde que es un informe no vinculante y que ya tuvieron en cuenta esos temas al hacer la propuesta.
Termina sin acuerdo la reunión de los vocales del CGPJ.
Qué raro. Buscaban pactar candidatos para renovar el Constitucional. Los vocales progresistas han propuesto a José Manuel Bandrés, pero los conservadores siguen sin presentar ningún nombre.
La Junta Electoral invita a Puigdemont a recoger su acta de eurodiputado en el Congreso.
Venga, que venga. El expresidente de la Generalitat debería prometer o jurar la Constitución para poder recibir su credencial, un trámite que no realizó tras ser elegido por estar, claro, huido. La Junta amplía esta invitación a los otros tres independentistas catalanes también escapados.
Exhuman los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla.
Los cuerpos del general Queipo de Llano y su mujer han sido incinerados y se han entregado a la familia. La nueva ley de memoria democrática impide que los restos mortales de dirigentes del golpe militar del 36 se encuentren en un lugar de acceso público.
6 millones de familias en España no pueden pagar sus necesidades básicas y tener una vida digna.
Son datos de un informe de Cáritas y de la Fundación Foesa. Los hogares vulnerables han tenido que recortar en alimentación y reducir el consumo de electricidad y gas. 500.000 de familias no pueden costear el comedor escolar para sus hijos.
Detenido por violar a una mujer y abusar de otras 9 en Madrid.
Quedaba con ellas a través de una aplicación de citas con fotos falsas y siempre proponía encuentros a oscuras. Lo hacía para evitar que le identificaran por la enfermedad que padece en la piel. El hombre de 43 años también robó y estafó a varias víctimas.
Queman la casa donde se produjo el tiroteo en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real.
La vivienda estaba vacía cuando ha empezado el incendio y se desconocen las causas. Hace una semana, el autor del tiroteo, que vivía en esa casa, mató a 2 personas de otro clan e hirió a su padre tras una pelea.
Rusia prepara una retirada de sus tropas de Jersón y retira su bandera de la sede administrativa.
Han pedido la evacuación de los civiles, aunque Ucrania pide cautela. Podría tratarse de una trampa. Mientras, la central nuclear de Zaporilla ha tenido que ser desconectada de la red eléctrica tras nuevos bombardeos rusos.
La empresa danesa Maersk invertirá 10.000 millones en Andalucía y Galicia para fabricar metanol verde.
El gigante del transporte marítimo instalará 2 plantas para impulsar la descarbonización de su flota. Se crearán 85.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y el gobierno estudia entrar en el proyecto como inversor.
Y a mí esta noticia, Ángel, todos los años me da muchísima envidia. Amancio Ortega y su hija, Sandra Ortega, repiten como los más ricos de España, según la revista Forbes.
Ojalá tuviéramos mucho más como estos, ¿eh? Dicho sea de paso.
También.
El dueño de Inditex tiene una fortuna de 53.000 millones de euros. Tercero está Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, con 3.800 millones. Cuarto, Juan Roch, presidente de Mercadona. Sus patrimonios han caído un 7% por los efectos de la guerra y por la inflación. Y nos quedan los deportes.
Gerard Piqué, el gran nombre de la tarde, se retira del fútbol. Esta tarde ha subido un vídeo a las redes sociales en el que ha anunciado que el sábado será su último partido con el Barcelona. Jugará en el Camp Nou frente al Almería. También hay jornada de Europa League. Ahora mismo, segunda parte del Real Sociedad 0, Manchester United 1. A las 9, Betis Helsinki. Y también hay Conference League. A las 9, Leeds Villarreal.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Galicia. Se podrían extender de forma más débil y dispersa a otras zonas del norte peninsular y Baleares. Nevadas en zonas altas del Pirineo. Temperaturas que van a la baja. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 7 grados y máximas de 20 grados. Viento fuerte en la costa de Galicia y el área cantábrica.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular. dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. A mes y medio de las Navidades, muchas familias están haciendo la lista de regalos. Este año todo apunta a que recortaremos gastos, volveremos a niveles de 2019. Seremos uno de los países que más reduciremos, sobre todo en ropa y juguetes. Sefi García.
Antonio tiene 4 hijos y 4 nietos. Esta Navidad recalculará el gasto en regalos.
Regalaremos como siempre a todos, pero van a ser regalos de menor cuantía. Regalos que sean útiles para el día a día, no que sean superfluos.
Peor nos lo pinta Raquel.
El presupuesto para las fiestas creo que lo voy a tener muy limitado. Primero por mi situación, al tener que enfrentarme yo sola con un único sueldo. Y segundo por los gastos de luz y gas. Así que no sé muy bien qué cantidad voy a poder gastar.
Las compañías logísticas también prevén una caída en los envíos del 5,3% tras las alegrías que nos tomamos la pasada Navidad. Hace un año nos gastamos una media de 240 euros en regalos. La euforia y los ahorros impulsaron esta tendencia que ahora se modula. Antoni Cuñat es economista.
Pero no por una necesidad de racionalizar gastos, sino porque si ya lo están pasando mal, obviamente van a tener que recortar también en regalos de Navidad.
Ropa y juguetes, por este orden, son los productos que más sufrirán este recorte de gasto en nuestro país. Por cierto, las grandes compañías logísticas han anunciado un incremento de casi el 8% en los portes para primeros de año.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves ponemos el foco en nuestros hermanos de América Latina. Lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches en Madrid y buenas tardes aquí en México.
Oye, Alberto, ¿cómo se han visto los resultados de Brasil en toda América Latina?
Bueno, antes de las elecciones hubo una gran expectación por la importancia que tiene Brasil en todo el continente americano. Hay que recordar que Brasil representa la primera economía de Latinoamérica y es uno de los países más grandes del mundo. La victoria de Lula da Silva ha sido muy arropada por toda la izquierda de América Latina. Es más, la victoria de Lula la han hecho como propia. En estos momentos ya las 5 economías más potentes del continente, Argentina, Chile, Colombia, México y ahora también Brasil, se escoran hacia la izquierda. Desde el punto de vista social está muy bien, pero también es verdad que cada vez se ve una mayor decadencia en ese tipo de izquierdas, o por lo menos en algunas como la argentina, la mexicana o la chilena. En los próximos meses, Ángel, veremos cómo respiran la colombiana y la brasileña, aunque es cierto que Lula ha querido deslindarse de esa izquierda, vamos a decir, retrógrada y decadente. Desde el principio ha intentado hacer un viraje hacia el centro. Claro, en 4 días no puede dar mucho tiempo a hacer más.
Sí, es verdad. Los primeros meses serán cruciales porque tiene muchos problemas para arreglar, ¿no?
Ya lo creo, Ángel. Yo diría que 3 fundamentalmente. Por una parte, la enorme polarización que ya hay, que han alimentado tanto Jair Bolsonaro, el todavía presidente, como Lula, con una campaña sucia en la que ha escorado a la población tanto a la izquierda como a la extrema derecha. Esta polarización enraiza directamente con la enorme desigualdad que hay en Brasil. Es algo muy parecido a lo que está pasando en el resto de América Latina. Un puñado de familias que manejan prácticamente todo el PIB y una población muy diezmada. Hay que recordar, Ángel, que en Brasil hay más de 100 millones de pobres y es un problema que hay que arreglar. Brasil tiene también uno de los índices de inseguridad y criminalidad más importantes de toda América Latina. Ese es un punto gordiano que tiene que arreglar cuando hoy parece prácticamente irresoluble. Finalmente, el tema medioambiental con la deforestación, el gran pulmón del planeta que es el Amazonas.
Lo que está claro tras las últimas elecciones es que en toda Hispanoamérica se han escorado hacia posiciones muy populistas.
Lo que ocurre en Brasil no es más que el reflejo de todo lo que pasa en el resto del continente latinoamericano. Los índices de analfabetización y de pobreza son muy preocupantes y generan mucha violencia. La gente está harta de los políticos de toda la vida que no le resuelven su día a día. Por eso votan estas posturas más populistas, pero en general esta izquierda populista ha visto con muy buenos ojos la llegada de Lula. Tanto es así que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tardó horas en invitar a que visite México al nuevo presidente Lula da Silva. Lula ya ha respondido que va a depender de su agenda, pero es bastante probable que pudiera venir a México a finales del mes de octubre. Como dice el dicho, Dios los cría y ellos apuntan.
Es verdad. Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
A ti, Ángel. Muy buenas noches.
Cuídate. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José García Montalvo es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra. Mecane.
El paro ha bajado en 27.000 personas, récord en un mes de octubre. También crece la afiliación a la Seguridad Social, aunque a menor ritmo.
Esta desaceleración que estamos sufriendo claramente ahora, pues parece que no, que o no va a la misma velocidad o se retrasa más en el tiempo. Y es lo que estamos observando, pero ya digo que no es una situación solamente en el caso español. Se está observando también en otros países.
Ana tiene 50 años, acaba de encontrar un trabajo con contrato indefinido y está en Valencia.
Ha contado en Herrera en COPE que estuvo trabajando muchos años como auxiliar, se quedó en paro, agotó la prestación y tuvo que pedir ayuda a la familia.
Me llamaron para hacer una campaña de verano como cajera reponedora en una de sus tiendas. Al poco tiempo de estar allí me ofrecieron formarme como vendedora de belleza y hacerme un contrato indefinido y formar parte de la cooperativa. Así es que nada, pues un regalo.
Qué bien. Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición.
Plantea un plan de medidas que alivien la presión de la subida de las hipotecas en la economía de las familias.
Volver otra vez a poder deducir en el impuesto de la renta los intereses pagados por la hipoteca. Y un fondo aportado por la banca y por el gobierno para ayudar a las rentas medias y bajas a pagar los intereses de las hipotecas. Dos medidas que funcionarían para mantener las rentas medias y bajas que pueden llegar a fin de mes.
El Papa Francisco durante su viaje oficial a Bahrein.
Es la primera vez que un papa acude a este país. Allí la comunidad cristiana representa solo el 10% de la población. En un discurso ante las autoridades, el Papa Francisco se ha referido a la falta de libertades en Bahrein.
Son sobre todo compromisos que han de ser puestos en práctica constantemente para que la libertad religiosa sea plena y no se limite a la libertad de culto, para que la misma dignidad y la igualdad de oportunidades sean reconocidas concretamente a cada grupo y a cada persona.
Y el sonido musical del día, Joaquín Sabina.
Peligrosas rubias de bote, en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud.
Contra todo pronóstico es el nombre de su próxima gira, con la que va a recorrer España y Latinoamérica. Comenzará el 20 de abril en Las Palmas de Gran Canaria y le seguirán otros 12 conciertos en nuestro país. Las entradas salen a la venta el próximo jueves a las 12 de la mañana.
Gracias, Mecanes.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Al niño que fui espabiló a la flor de mis telas peluqueras que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno me arrebató a las flores del día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás del coche no preguntaban si las querías. Aves de paso.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Hoy en COPE estamos dedicando la programación al problema del paro, el desempleo. Y te voy a contar una historia con una variante de este asunto muy, muy, muy interesante. Mira, nuestra amiga se levanta muy temprano, hoy a las 6 de la mañana. Su casa en Southampton está a 2 horas y media de Londres. Lo bueno es que en tren tarda 1 hora y media o así. El trayecto es largo, pero ella aprovecha el viaje a tope. Saca el portátil y empieza a funcionar. Hoy lunes le toca ir a la universidad, al King's College. está entre las 60 mejores universidades del mundo. Allí da clases de todo tipo, sobre todo de biología molecular. Pero no es lo único que hace, porque ella, además de a la docencia, se dedica a investigar. Piensa en experimentos, interpreta datos, diseña proyectos, escribe artículos científicos. Durante la pandemia impulsó y creó unos robots de diagnóstico de test masivos que acabaron utilizándose en 18 hospitales españoles. ¿Sí? Se llama Rocío, tiene 39 años, nació en España, pero desde hace 14 años vive fuera. Ella ha tenido que dejar España para que le reconozcan profesionalmente.
Porque la formación que recibimos en cuanto a la universidad es absolutamente fantástica. Y de hecho todo el mundo lo de la reputación que tenemos fuera es cierto. Se rifan la medicina, enfermeros, se los rifan fuera. Entonces no es que no tengamos buena formación, tenemos una formación fantástica. Y eso sí que me da más que rabia, no solo acumular rabia, me da pena.
Llegó a hacer prácticas en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero pese a ello no tuvieron hueco para ella. Condiciones laborales muy mejorables por ser suave, pocas oportunidades y una baja inversión en ciencia. Es el cóctel definitivo para que Rocío cogiera su bata, sus guantes, sus gafas y se buscara la vida fuera de nuestras fronteras.
Un poco de estabilidad laboral. Yo hace mucho que no estoy en España, pero por ejemplo cuando sacaron todo el tema de la vacuna y veías la gente que estaba liderando la vacuna, los salarios que tenían, que tiene la gente y que no saben si el salario lo va a tener dentro de un año o dos, es que eso es una de las cosas que todavía tenemos que mejorar en España, creo.
Para que te hagas una idea, la población española residente en el extranjero superan los 2,5 millones de personas. En 3 años ha aumentado un 7%. El problema no solo afecta a los que se dedican a la biología. Mira, por ejemplo, el salario medio de los que trabajan en España en el sector de las tecnologías de la información no llega a los 3.000 euros, mientras que ese mismo empleo en países como Alemania, Reino Unido o Francia supera los 5.000. Mira si es buena la experiencia de Rocío, que su hermano, 3 años mayor, también ha seguido el mismo camino.
Hizo un máster aquí y antes de acabar el máster ya estaba colocado. Y ahora está trabajando en lo que ha sido su pasión toda la vida, que es trabajar en coches, y trabaja en Hyundai en Frankfurt. Impensable en España, eso sí. Y también le encantaría. O sea, ¿a quién no le va a gustar vivir en España? Yo voy, me encanta ir. Si es que es todo el mundo te dice, tu país es tan bonito, qué bien. ¿Por qué no vas? Y es como, sí, sí.
A ella le gustaría volver, pero eso a día de hoy es imposible. Ojalá algún día España pueda atraer a todos aquellos que un día se marcharon por trabajo. Sería lo mejor que pudiera pasarnos. Como se dice coloquialmente, que no haya fuga de cerebros. Esta y otras 4 historias las puedes escuchar en cope.es y demás plataformas digitales. Narradas por Carlos y Alberto Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Pilar García Muñiz y servidora. Es la gran decisión de su vida. Un podcast original de COPE. Nos damos un paseo por las redes sociales. Piqué se retira del fútbol, Silvia.
Sí, dice que, bueno, lo ha dicho a través de un vídeo en la cuenta de Twitter, en esa red social se ha convertido en número uno en tendencias, y Víctor nos escribe, nos dice, no soy del Barça, pero me gusta el fútbol y me apena esta noticia. Creo que es uno de los grandes jugadores del mundo y, si me apuras, una de las grandes figuras de toda una generación.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete y Carmelo proponen.
Quería proponerte un tema algo distinto hoy, que es hablar de la edad de los políticos. El presidente Biden está pensando, según han publicado los medios aquí en Washington, en volverse a presentar a las elecciones, ya que ello le va a poner ya cerca de los 90 cuando pudiera asumir un segundo mandato.
La mañana en que conocíamos los datos del paro en octubre, asistíamos a manifestaciones en la calle reclamando subidas salariales. ¿Hay o no que negociar?
Pues tenemos tarea, luego hablamos, chicos. En nuestro país hay 3 millones de parados. La tasa de desempleo juvenil duplica a la Unión Europea. En COPE estamos buscando respuestas. A las 9:08 en Canarias analizaremos con testimonios y expertos la situación del desempleo en nuestro país. Silvia.
Sí, por cierto, en cope.es tienes contenido adicional a estas más de 12 horas de programación en antena que hoy estamos dedicando al dilema del empleo en España.
La idea, ¿no?, de que el joven es vago y que al final no quiere mancharse las manos a la hora de trabajar. Bueno, pues esto no es cierto. Lo que sí es real es que el empleo joven...
Por ejemplo, con la ayuda de María Martín, a la que escuchábamos, de la consultora GAT3, aclararemos los 5 falsos mitos que existen sobre el empleo. Ángel.
Gracias. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp es el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Llamadme a los de deportes. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos?
Ya estabas por ahí, amigo. Aquí, oye, estamos. Imagino que Piqué a tope, ¿no?
A saco con la noticia del día. Recuerdo para los despistados, a eso de las 6:35 más o menos, Gerard Piqué ha colgado en sus redes sociales que deja el Barça, pero no solo eso, que se retira del fútbol. Ángel, muchas preguntas encima de la mesa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Va a ser presidente? ¿Cómo va a reaccionar el Barça? Todo eso te lo cuento en nada, en 4 minutos, aquí en Deportes Cope, La Linterna.
Venga, te espero. Hasta ahora, Charlie.
Hasta ahora.
Chao.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este fin de semana solo hay un plan, tiempo de juego.
¿Tan tranquilos?
Claro. Con toda la liga, este sábado Barcelona-Almería.
Ay, amigo.
Y el domingo Atlético de Madrid-Español y el Derbi andaluz, Betis-Sevilla.
Mira cómo salen, mira cómo salen.
Y además las motos, el gran premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
¡En otoño!
Tiempo de juego.
Y el de los goles, Vivi.
El número uno del deporte.
Y el de la cadena.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.